En Hispanidad Radio queremos saber con Menchu Martínez.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, porque ya vamos rozando el mediodía y nosotros ya escucháis este ambiente tan familiar, tan de disfrutar, en el que estamos al aire libre. Sobre todo, bueno, pues acercándonos a esos menores que en un espacio seguro están pasando su tiempo libre de vacaciones. Al final, el verano también hay que pensar en un espacio de inclusión. Y de eso vamos a hablar, porque nos hemos acercado a la escuela de verano, que se encuentra aquí, en el distrito quinto. Y para más información, en la barriada de la Hispanidad. En esta ocasión, bueno, pues todo un referente de trabajo contra la exclusión social y la integración, pues son estas entidades que albergan esta escuela de verano. Hablamos de Fundación Baldoco y de el Colegio de la Hispanidad o la Cooperativa de Enseñanza La Hispanidad. Pero todo esto es gracias al programa que lo arropa. Hablamos de la delegación provincial, bueno, desde la concejalía y desde la Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad. También este proyecto, este programa, ve la luz ya desde el 2013. Y vamos a hablar, bueno, pues con lo que hoy aquí se encuentran conmigo, representantes de todas estas entidades. Y vamos a ir presentándoles, por un lado, Marcos Fernández. Marco Fernández, muy buenas.
Marcos. Hola. Marcos. Marcos, con ese.
Marcos Fernández, él es gerente de... nunca me acuerdo.
Gerente del plan de barriadas de la provincia de Huelva.
Eso, del plan de barriadas de la provincia de Huelva. También tenemos con nosotros a Pedro Oliveira, gerente de Fundación Baldoco y también participante de la asociación Hispanidad Avanza, que es la entidad. Muy buenas.
Hola, muy buena, Mencho.
Y bueno, y como no, esto es gracias también a los que albergan esta escuela de verano. Hablamos tanto al nuevo equipo, a la nueva junta directiva del Colegio de la Hispanidad. Está aquí su directora y su presidenta de la Cooperativa de Enseñanza de la Hispanidad. Y damos voz también a ellas dos. Asu, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Y por otro lado, pues aquí tenemos a Cristina.
Hola, buenas tardes a todos.
Bueno, y ya, ahora sí, a nuestro representante del equipo de monitores, ¿no? Sí. El gran equipo humano que al final nos va a comentar esas actividades que desarrollan. Y bueno, y muchísima gente que hoy aquí pues se encuentra. Muy buenas.
¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas.
Bueno, pues ahora vamos a iniciar ya a ubicarnos, ponernos en antecedentes de este programa. Un programa que al final viene, como decía, desarrollándose desde el 2013. Gracias al Plan de Solidaridad y Garantía Alimentaria, pues también garantizan y cubren esas tres comidas diarias. Así que, Marcos, coméntanos un poco, bueno, la finalidad, el objetivo esencial de poner en marcha todo esto, lo que nosotros conocemos como escuelas de verano.
Sí, bueno, pues como bien decía Menchu, pues las escuelas de verano tuvieron comienzo allá en el 2013. Fruto pues de aquella crisis que sufrimos en el 2008, la crisis financiera, y tras unos años vieron que había una necesidad y se creó en 2013 las escuelas de verano. En la provincia de Huelva empezamos con cuatro escuelas de verano, entre las que ya estaba incluida esta escuela de verano. Eran cuatro que se dieron en la capital y en aquel tiempo pues contábamos con 100.000 euros y a día de hoy hemos pasado en 10-11 años de cuatro escuelas de verano en una localidad a 15 escuelas de verano en 10 localidades. Existen nueve en la provincia de Huelva y 7 en la propia capital, albergando pues a todas las zonas desfavorecidas, porque tiene mucho que ver esto con la Eracis, y pues albergan todas las zonas desfavorecidas de la provincia, tanto Cortegana, Nerva, Río Tinto, como las cuatro que están en Huelva, Isla Cristina y al monte. Y por supuesto pues se llega a pueblos que también tienen una necesidad, donde pues los niños no pueden disfrutar de un verano como les gustaría a muchos padres, y aquí pues se les da la oportunidad de poder ir a la playa, ir a la piscina, y bueno, pues se aprovecha esta ocasión para que los niños pues puedan disfrutar de un verano diferente.
Bueno, por eso nos gustaba iniciar y enfocar un poco de dónde parte, porque al final es la Junta de Andalucía, con todas sus vertientes a nivel andaluz, a nivel provincial y, por supuesto, también local. Al final es una manera también de, como decíamos, dar y ofrecer a esos menores también un verano digno, ¿no?
Sí, bueno, trabajamos para ello, ¿no? Y cada año que ha ido pasando, pues intentamos ofrecer mejoras y dar un plus en esta atención a los niños. Trabajamos muy bien con los servicios sociales, tanto municipales como comunitarios. Existe red con otras entidades sociales, otras entidades del tercer sector. Y al final, pues, los niños que acuden a estas escuelas, pues son niños que de verdad, pues tienen que tener un verano diferente. Y entonces pues la Junta vio esa necesidad y podemos dar pues este recurso para que los niños sigan con una alimentación equilibrada, porque no nos olvidemos también la parte importante que es esa alimentación equilibrada, para que esos niños que acuden al comedor en invierno pues sigan, y en su casa pues igual no tienen la posibilidad de comer la carne que les gustaría o que necesitan, o el pescado que les gustaría necesitan. Y aquí pues a través de catering, a través de cocinas, pues los niños pueden seguir con esa dieta equilibrada y además pueden seguir disfrutando de un verano saludable, aprendiendo valores, jugando y, bueno, disfrutando de un poquillo del verano.
Bueno, por eso también Pedro Oliveira, como gerente de Fundación Baldoco, en esta ocasión Fundación Baldoco también se suma a lo que ya se venía desarrollando en esta zona. Es una manera también de ayudar, ¿no?, a tantas familias a conciliar su vida familiar, su vida profesional.
Sí, claro. Fundación Baldoco, como sabéis, tiene una amplia historia de colaboración social en el distrito, junto con Hispanidad Avanza, que es una asociación que, bueno, colabora también con una de las escuelas de verano, que desde el 2013 pues se aloja aquí en el Colegio La Hispanidad, nuestra cooperativa que tanta implicación tiene, ¿no?, y que tan buenas instalaciones, lógicamente. Aquí quiero agradecer pues que están las representantes de la cooperativa, pues para agradecerle eso, ¿no?, la cesión de las instalaciones, y resaltar también que esa colaboración público-privada de todas las entidades pues hacen posible que, junto con la consejería, con la delegación territorial, pues la verdad que salgan adelante muchos proyectos que de otra forma no sería posible. Estos niños lo necesitan, lo vemos durante el curso, lo vemos que son familias, ¿no?, que están necesitadas no solo ya por el programa de garantía alimentaria, que es un programa muy interesante, sino también por la labor social, ¿no?, que hacen este tipo de programas. Desde la Fundación Baldoco llevamos este año tres escuelas, una en Nerva, otra en Cortegana, y esta que este año se ha realizado un convenio con la cooperativa para que, en vez de ser allí en las instalaciones de la Fundación, que son como menos apropiadas para alojar este tipo de programa, pues la hemos hecho junto con la de la Asociación Hispanidad Avanza en las instalaciones del Colegio de la Hispanidad, que son mucho más, digamos, grandes y adecuadas para el programa. Así que, lógicamente, pues agradecer a todos los que hacen posible, incluida Hispanidad Radio, que tanta voz nos da en todo lo que hacemos en el distrito y y propiamente en nuestra barriada, ¿no?, en la Hispanidad.
Muchísimas gracias, Pedro, pero la verdad es que queríamos hacernos eco también de este programa de Escuelas de Verano de Andalucía, y que mejor que venir, pues nosotros tiramos, ¿no?, a nuestra zona de confort, a la Cooperativa de Enseñanza de la Hispanidad. Pero vamos también a preguntarle a Marcos, porque si sabemos que también hay que saborear un verano dentro de un espacio de inclusión, como decíamos antes, esto también ayuda, ¿no?, a esos menores a mejorar ese proceso educativo. Se piensa un poco en beneficiar no solamente a las familias, no solamente a darles ese verano de usar su tiempo libre con ese espacio de disfrute, sino también hablamos de un proceso educativo en valores, en ir afianzando no solamente actividades lúdicas, sino también actividades y valores que van directamente a su crecimiento personal.
Sí, esa es una parte muy importante de estas escuelas, ¿no? Al final son tres patas, que es la alimentación, es el complemento curricular y bueno, y esos valores que se tienen que ir aprendiendo. no tenemos que olvidar que durante el año se sigue haciendo un trabajo con ellos y, bueno, los niños son todos, bueno, los adultos, ¿no?, que se nos olvidan muy rápido las cosas. Y entonces, pues es muy importante seguir haciendo el trabajo con ellos. Y en estas escuelas de verano, pues además se hace con imaginación para que los niños disfruten, y a la vez que disfrutan, pues aprenden solidaridad, aprenden compañerismo, aprenden empatía. Y así es como se llega a los caminos, ¿no? Decía, creo que era Piaget, que se va haciendo cada vez más adulto, va entrando en edades según cómo afrontas tus ritos de paso, tus pasos. Y entonces, pues cuando tú a los niños les das herramientas, les das valores, les das cabeza, digamos, razonamiento para que puedan afrontar esas dificultades, pues mejor van a ir afrontando esa adultez que va llegando a todo el mundo, y que pues les llegará con problemas o sin problemas, pero van a saber cómo afrontar mucho más fácil las cosas si tienen herramientas que si no las tuvieran. Aquí pues es fundamental que tengan ese tipo de actividades y que se les influya en esos valores para que la vida les sea mucho más sonriente y más fácil.
Claro, por eso era importante introducirlo con esas palabras de Marcos. Pero ya que tenemos aquí el representante de uno de los monitores, de los que el gran equipo humano pues hace frente a esas actividades que desarrollan para entretenerlos, para educarlos, para hacerles ese día a día mucho más entretenido y agradable. Sí. Antonio, cuéntanos un poco qué actividades son las que desarrolláis.
Pues este año estoy con los adolescentes, con los preadolescentes, y con ellos estamos haciendo talleres de un taller pequeño de radio y otro de documentación con mi pequeño micrófono de solapa. Están haciendo ellos pequeños documentales de lo que vamos haciendo, ¿no?, en el campamento. Hace un momento hemos acabado un taller de risoterapia, porque la semana pasada tuvimos un problema en el furbo, en la pista, y a raíz de ahí hemos hecho talleres para que puedan resolver problemas y demás. Y toda esta semana hemos estado con eso, ¿no?, con talleres de resolución de conflictos. También tenemos a las clases de refuerzo, ¿no?, para que le damos un toque distinto, ¿no?, para que estamos en verano y que ellos también vienen con otro ánimo a la escuela, ¿no? Entonces, con eso, pues, le damos una mirada distinta, ¿no? Eso es lo que busca la escuela, ¿no? Es que tenga una mirada distinta, y lo hacemos de esa forma, siempre dándole las vueltas para que los pequeños quieran estar aquí, ¿no? Hacemos el refuerzo, hacemos las actividades y ellos siempre quieren seguir viniendo, ¿no? A pesar, estos días de Colombina creíamos que iban a venir menos, pero han venido los que tenemos, los 80 que tenemos aquí, ¿no?
Eso te iba a preguntar. Al final alberga estas instalaciones, bueno, pues más niños y niñas, más menores, en comparativa con otros años.
Claro, al estar dos escuelas juntas, pues también hemos juntado a los chavales, ¿no? Y tenemos 80 para 11 educadoras, así que bastante bien la ratio y tal, y vamos. 8, porque están las compañeras de Camila también, que yo las cuento ya como de la casa, prácticamente. Somos 8, sí, pero con 3 más, ¿no?, que nos echan un apoyo, y estamos bastante bien en ese sentido.
Y también hay un refuerzo de monitores especializados para niños o niñas que tengan unas necesidades especiales.
Sí, también tenemos una compañera que es especialista y está con un grupo de 5 o 6, que son los que tiene cada día, y está con ellos en cada momento en el campamento, tanto en el refuerzo, en el desayuno, en las tareas normales, y los acompaña en todo momento.
¿En qué horario suele ponerse en marcha? ¿Desde cuándo abrís las puertas?
A pesar de esta semana ser especial, nosotros estamos siempre de 8 a 3 en nuestro horario, y los niños vienen de 9 a 2, que es el horario que tienen los niños. Vienen a las 9, empezamos con el desayuno, luego tenemos unos pequeños buenos días, y luego hacemos el refuerzo, y después ya un poco de juego libre y el almuerzo. Y después del almuerzo ya nos vamos para casa.
¿Se llevan también alimentos para casa?
Sí, le damos una merienda que se lleva todos los días distinta. Y nada, eso, tienen hasta la merienda cubierta todos los días.
¿Tenéis pensado también, no sé, movilizar a tantos, ¿no?, tantos niños y niñas, tantos menores? Es complicado, pero ¿alguna actividad extraescolar?
Sí, hace poco, la semana pasada, nos fuimos a Wengunga, estuvimos allí una tarde, bueno, un día completo, y al final del campamento iremos también a Acuópolis. Y por medio, pues, vamos teniendo también actividades. Este viernes viene el taller de chocolate, vienen también las corchonetas con agua y demás, que el primer día que vino triunfó bastante La de agua, pero otra que venía con de disparos, sí, fue bastante entretenido.
Todo muy entretenido.
Sí, no, y los mayores sí que estaban más entretenidos que los pequeños ahí. Y vamos, oh, bastante bien, está funcionando bastante bien con el deporte, con las cosas.
Hablas de pequeños y mayores, ¿de qué edades estamos hablando?
Pues tenemos entre 3 y 4 años los más pequeños y 15, 16 ya los que se están acabando ya, entre 15 los mayores.
Bueno, pues ahí hay una franja, ¿verdad? Claro, amplia.
Claro, hay mucha variada. Franja de edad.
Bueno, ¿y hasta cuándo dura?
Pues hasta final de agosto. Estamos hasta el último día de agosto, que eso, la semana anterior o la misma semana tenemos la excursión a Acuópolis y ya prácticamente acabamos el campamento.
Bueno, al final son casi 2 meses, ¿no? Prácticamente lo que sí, está puesto en marcha.
Los 2 meses completos, sí, pero sí que es verdad que pasando esta semana ya lo que nos queda a nosotros, por ejemplo, se nos va volado. A los educadores estas 3 semanas se nos van súper rápidas.
Bueno, y siempre amoldándose también a sus gustos y necesidades, ¿no? Que tengáis una programación ya estipulada, vosotros vais a su ritmo.
Claro, claro, seguimos nuestra programación, pero la adaptamos siempre a lo que ellos van exigiendo durante todo el verano, ¿no? Que lo que exige a principios de julio, cuando llega, no es lo mismo que a mitad de agosto, cuando ya está más cansadillo, cuando tiene otras necesidades ya.
Hablaba Marcos de lo importante que es adquirir también esos valores, y entre ellos, bueno, pues esa responsabilidad, esa confianza, esa amistad, entre ellos se hacen amigos.
Sí, claro, y chavales que se conocen aquí y luego durante todo el año siguen manteniendo la amistad y están deseando volver en verano para encontrarse de nuevo. Vamos, nos ha pasado ya, yo llevo 2 años, pero lo llevo viendo ya varios años en este campamento y en otros, ¿no? Que ese es un fenómeno que pasa siempre.
Eso es lo importante porque, bueno, después hablaremos también de las instalaciones, pero me ha venido ahora una pregunta a la mente, Marcos, porque es verdad, hablamos de esas amistades que se hacen, a lo mejor no se conocen de nada y entablan, ¿no?, esa relación que después se perpetúa en el tiempo. ¿Cómo se hace la captación? Hablabas de que ya venían derivados, pero hay que tener unos requisitos previos, ¿no?
Sí, bueno, hombre, los requisitos no lo marcamos nosotros, ¿no? Habla de riesgo de exclusión y, bueno, ya son los profesionales los que saben mejor, los trabajadores sociales, quién es y quién no está en o está más en riesgo de exclusión. Entonces, bueno, pues los ayuntamientos o otras entidades, a través de informes, pues les dan las derivaciones a las entidades ejecutantes de las escuelas de verano y ya las entidades ejecutantes pues establecen su orden de preferencia. Pero siempre pues el orden de preferencia va establecido en las necesidades de esa familia, pero siempre hay un papel que refrenda, pues, o puede ser la orientadora del colegio a través de niños que ellos conocen que ya están asistiendo al plan SIGA en el comedor, puede ser a través de los equipos de tratamiento familiar que estén trabajando con una familia, puede ser a través de los servicios sociales comunitarios de Diputación que estén conozcan el caso de una familia, puede ser a través del centro de salud, la trabajadora social del centro de salud. Es decir, hay múltiples canales que siempre están visados pues por la firma de un profesional normalmente del trabajo social o un profesional de lo social que ve que esa necesidad en esa familia y ve que esté un recurso bueno pues para esa familia y para el menor en concreto.
Claro, al final, bueno, pues familias con unas dificultades económicas, sí. Con bueno, pues una tipología que esté en riesgo de exclusión social y, como decíamos al principio, también para ayudarles a mantener ese empleo, a buscarlo.
Sí, claro, esto pues un aliciente para esas familias que pues igual están buscando empleo y les dificulta tener 3 niños, pues esas familias monoparentales, o también es un problema de dificultad porque si tienen un trabajo a media jornada y se lo van a gastar todo en una cuidadora o en la comida, pues aquí por lo menos esos padres, pues ese dinero que pueden ahorrarse, pues lo pueden luego destinar a una academia de inglés o a un chándal para su niño, ¿no? Ya, pues es un buen recurso que ya ve los profesionales, pues como esa familia de aquí, pues se puede destinar y puede ayudar a la familia este recurso, y ya no solo al menor, porque el menor se puede ver beneficiado pues por el currículum, por las actividades, por los amigos, pero también su madre, su padre, sus abuelos pues se han beneficiado tanto en cuanto pues si los ingresos son bajos, pues oye, lo que se puedan ahorrar y lo destinar para material escolar, destinarlo para un chándal, destinarlo para ropa o para la comunión incluso, ¿no? Porque a los niños también les gusta hacer la comunión y al final es un gasto. Pues si se puede ayudar, pues hacer de aquí, pero siempre con una casa objetiva que vea que es un recurso que se necesita y que es necesario para la familia y que puede destinar pues eso, que quita por aquí para otro lado, o puede ir a buscar trabajo alegremente, o puede, pues puede pasar muchas casuísticas, porque al final cada casa y cada umbral, lo que hay dentro es distinto.
Ahí está. Por eso también Fundación Baldoco tenemos que ponerla en valor, una entidad que está ahora mismo, bueno, pues teniendo el punto de mira desde el ayuntamiento, esa directriz para seguir también realizando ese trabajo que decíamos al principio, contra la exclusión social, para la integración de todos los vecinos y vecinas de la zona, porque al final hablamos del Distrito Quinto. Cuéntanos un poco también, Pedro, porque al final Fundación Baldoco a punto de cumplir ya 40 años.
Sí, Fundación Baldoco, bueno, ya como comenté antes, tiene una larga historia dentro del distrito. Tanto el Ayuntamiento como la Diputación ahora están haciendo una apuesta bastante sólida por relanzar, por expandir todos los programas sociales, no solo a la capital, sino también a la provincia, como uno de los patronos, como es la Diputación, a través de programas sociales en Cartaya, a través de las escuelas de verano, por ejemplo, en Nerva o en Cortegana, y también expandiendo esa integración laboral que tan necesaria es, tanto para jóvenes como para mayores, pues a toda la provincia, ¿no? Y entonces ahí se está haciendo una labor, yo creo que bastante interesante y bastante buena, y hay que agradecer que las administraciones, en este caso los patronos, tanto el Ayuntamiento como la Diputación, pues hayan apostado de esta forma tan clara y tan contundente para que Baldoco un poco vuelva a revivir esos momentos de antaño, donde la... tenían unos talleres impresionantes que se están, bueno, poniendo otra vez en funcionamiento, y unas instalaciones pues dignas de, vamos, de poner en valor y sobre todo en un distrito como el nuestro y en una realidad laboral como la que tenemos en España, sobre todo y en estas zonas, ¿no? Somos zona Herazi, como ha comentado antes Marco, y dentro del marco de la zona Herazi, pues Baldoco creo que ahora tiene mucha labor que hacer, pero no solo Baldoco, sino, bueno, este es el directo. No solo Baldoco, sino la colaboración estrecha con todas las entidades, ¿no? Como es con la Consejería de Inclusión y con entidades privadas, como ahora mismo es con la Cooperativa de Enseñanza a la Hispanidad, ¿no? Que como he resaltado antes, tiene unas instalaciones maravillosas para este tipo de programas y que desde que empezó el programa, desde el año 2013, pues ha apostado por colaborar, ¿no? Y por ceder estas instalaciones para esta iniciativa de la Consejería.
Así antes que... estaban más separados, más desligados, Fundación Baldoco de Hispanidad Avanza, pero hoy por hoy también es que confluyen, ¿no?, ambas entidades en el mismo fin.
Sí, confluyen, y además también es como una estrategia de los patronos, que porque Hispanidad Avanza tenía un sentido también a través del comité director de la oficina técnica, que nació en Baldoco y después se desligó, entonces un poco de reordenar, porque los recursos siempre son limitados y cuesta mucho este tipo de programas darle un encaje cuando vienen a través de subvenciones, darle un encaje legal, ¿no? Entonces, bueno, ahora se está haciendo un esfuerzo porque ese encaje al final sea para largo plazo, dentro de una estrategia y a largo plazo, y no como ha habido estos últimos años que se ha tenido un poco que ir pues parcheando de alguna forma para que funcionen determinados servicios del distrito, ¿no? Bueno,
yo creo que hablamos de inserción social y laboral.
Claro, y al final, bueno, pues aquí tenemos a Manoli, precisamente, que es la que se ha encargado de la oficina técnica, ha coordinado las escuelas de verano y sigue coordinándolas. Entonces, bueno, hay una parte de voluntariado, una parte de trabajo, una parte que estamos en esa reorganización interesante, pero sobre todo porque la apuesta de los patronos es muy, muy contundente, entonces, y muy clara. Pues eso hace que se pueda mirar el futuro de otra forma. Y en colaboración, como he dicho antes, con la Consejería pues de Inclusión, donde tenemos muchísimos programas con ellos, ¿no? Y ahora va a empezar uno nuevo, que es de la Consejería, pero con el Ayuntamiento, que es el tema de la Herazi, que en enero ya estamos en pleno funcionamiento.
Lo de la Herazi ya te emplazo, Marcos, a que nos tengamos que sentar para poner también sobre la mesa un tema que repercute también en el beneficio de las barriadas, del distrito y, por supuesto, de la ciudadanía, en esta ocasión andaluza.
Sí, bueno, la heredilla los ayuntamientos y municipios y entidades locales que cuentan con zonas desfavorecidas dentro de su callejero, pues ya han empezado. Precisamente ayer Diputación pues presentó su plan, el Ayuntamiento lo presentó a finales de junio, el Ayuntamiento de Huelva, en Almonte también se presentó a primeros de julio, y en Isla Cristina, si no creo recordar mal, también fue a primeros de julio. Ya se han presentado en las cuatro entidades locales donde se va a llevar a cabo, y bueno, se hizo una primera revisión del plan que se aprobó en su día ya, y se ha hecho una revisión, pues a ver qué aspectos se pueden trabajar más, cuáles se pueden eliminar, el diagnóstico en qué ha cambiado, y bueno, eso se realizó hasta junio, durante los seis primeros meses, y ahora ya se ha empezado a trabajar a la espera de bueno, que saquen la convocatoria para entidades privadas que apoyen ese trabajo con itinerarios, que este año pues se centra en aspectos laborales, no tantos, pero sí más estrictos, y bueno, también incluye pues mucha más inserción social, aspectos comunitarios y bueno, investigación y cosas pues que nos puedan dar pues pruebas tangibles de que lo que se está invirtiendo pues repercute al bien de estos barrios.
Bueno, pues hablaremos más detenidamente de eso, pero no sin antes hablar también con la directora y con la presidenta de la cooperativa, Cristina y Asun, porque hablábamos de unas magníficas instalaciones. La cooperativa de enseñanza La Hispanidad está brindando sus instalaciones, no solamente por su amplitud, sino también por ese acercamiento al entorno, ¿no? Porque al final son alumnos, alumnas, muchos de ellos, y por otro lado, pues también se abre a todo el distrito con esa colaboración. No sé qué significa para vosotros, bueno, pues el continuar, el dar continuidad a este proyecto, a este programa.
Efectivamente, como bien dices, bueno, nuestra cooperativa desde siempre ha estado implicada en con todas las asociaciones y ha intentado dar respuesta pues a las necesidades que se planteaban, ¿no? Pues ahora pues cedemos nuestras instalaciones, patios, aulas, comedor. Y como bien has dicho, no solamente tenemos niños de aquí, de nuestro colegio, sino que también hay muchos niños que vienen de otras partes, ¿no? Entonces, por supuesto, vamos a continuar junto con colaborando con Baldoco, con Hispanidad Avanza y con todo lo que sea para ayudar a nuestro entorno, dentro de nuestro distrito, y todo lo que se nos vaya proponiendo pues para seguir avanzando, lógicamente, y dar respuesta a este tipo de necesidades que son tan prioritarias, como bien han explicado ellos antes.
Para eso, bueno, pues hay que darles también su tiempo. Vosotras aterrizaréis, porque ya conformáis, la nueva directriz de la cooperativa de enseñanza, con su junta rectora, y por supuesto, bueno, pues también os emplazamos a una pronta entrevista para darnos a conocer pues esos proyectos, esos objetivos que os marcáis en este próximo curso.
Sí, como bien has dicho, acabamos de aterrizar, pero en lo que son pues los puestos de responsabilidad, pero ya llevamos muchos años aquí en la cooperativa y hemos estado viendo y participando de todos los proyectos, con lo cual, bueno, ahora estamos en otra parte, pero vamos a continuar, por supuesto, y encantados de que hagamos una entrevista y que cuando ya estemos un poquito más avanzados en el tiempo.
A punto de iniciarlo, sí, sí. O iniciado ya, para sí, dejaros sí. También poner, ya sentar las bases. Pues muchísimas gracias a todos los que me habéis brindado también esta oportunidad de conocer más de cerca pues esta escuela de verano. Para nosotros un referente también a nivel onubense, y por lo tanto, bueno, pues sabemos el servicio que da en las barriadas cercanas, como todas las que alberga el distrito Quinto. Muchísimas gracias a Marcos Fernández y a Pedro Oliveira, gerentes ambos, tanto a nivel institucional y político, como también a nivel de asociaciones y Fundación Baldoco, que son las que ponen el sello de este programa, y por supuesto al gran equipo de monitores, que al final son los que hacen el duro trabajo de lidiar día a día con tantos menores. Gracias a todos y hasta pronto.
En Hispanidad Radio queremos saber con Menchu Martínez.